Estás escuchando audio de The Village Church en español. Si quieres conocer más sobre nuestra iglesia, por favor visita www.thevillagechurch.net.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Me llamo Eric Hurtado. La escritura de hoy es Romanos 1. Porque no me avergüenzo de evangelio, pues el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Esta es la palabra del Señor.
Gracias, Señor. Muy bien, familia, buenos días. Si no conocen a Eric, Eric sirve con nosotros en el equipo de TVC Español. Eric sirve con nosotros como mentor de líderes de grupos pequeños. En la iglesia nosotros manejamos lo que son los grupos pequeños o los grupos en casa, y tenemos líderes a los cuales estamos constantemente entrenando para que ellos puedan servir de moderadores durante la semana y se pueden reunir con ustedes en sus casas, partan los alimentos, oren juntos y hagan vida en Cristo Jesús. Si no tienes un grupo en casa o te gustaría ser parte de un grupo en casa, puedes hablar con Eric al final de la reunión y él te va a dar algunos pasos o algunas pautas para que también tú puedas ser parte de eso. ¿Vale? Muy bien, pues hoy empezamos una serie de tres fines de semana acerca del mensaje del Evangelio. Y pienso que tú y yo tenemos algo en común cuando venimos a ser ministrados o cuando nosotros le llamamos de una forma incorrecta ir a la iglesia, porque a la iglesia no se va, la iglesia realmente se mueve, porque la iglesia somos los templos del Espíritu Santo que se está moviendo por todo el lado. Entonces, primero, nosotros no vamos a la iglesia, tú eres la iglesia. Tú has sido llamado para ser templo del Espíritu Santo. Pero bueno, caigamos en que vinimos a la iglesia. ¿Para qué vinimos? Yo creo que podemos estar de acuerdo que vinimos para alcanzar tres cosas, o podríamos llamar que hubo un culto productivo cuando nos reunimos a adorar al Rey, y Él es el centro de nuestra adoración y no las personas. Y segundo, venimos para recibir educación en cómo conocer al Dios de la Biblia. Alguien nos tiene que enseñar cómo conocerlo a Él, no basado en sus opiniones, pero basado en la palabra de Dios. Y tercero, yo pienso que tú y yo venimos a ser transformados por el poder de su palabra y el Espíritu Santo que está aplicando su palabra en nuestros corazones. Yo pienso que todos queremos esto, ¿cierto? ¿O solo Eric? Ok, muy bien. Yo pienso que todos queremos esto, ¿cierto? Ok, muy bien, yo también. Entonces me imagino que si estás de acuerdo con lo primero, yo creo que también estarías de acuerdo con que el progreso es más importante que la perfección. ¿Les parece? ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Ok, el progreso es más importante que la perfección, ¿vale? Y tercero, entonces yo creo que podemos decir que estamos en la misma página, porque ustedes están de acuerdo con lo que yo les planteé. ¿Estamos en la misma página? Sí, ahora sí estamos en la misma página. Muy bien, y qué bueno saber que estamos ahorita en la misma página, porque eso nos lleva a la misma página que el apóstol Pablo estaba cuando él empieza a predicar el evangelio de salvación de Cristo primeramente para el judío y segundo para el griego. Pablo en la carta a los romanos dice algo muy interesante, el versículo del día de hoy, porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo vivirá por la fe, el justo vivirá por fe. Muy bien, entonces una de las cosas que a mí me gusta hacer es mirar qué dice el texto y predicarles lo que el texto le estaba predicando a la iglesia de Roma. Y en luz de eso, que nosotros podamos aprender algo, una o dos cosas al final de este servicio. ¿Estamos? Sí, muy bien, estamos en la misma página. Cuando Pablo dice que no me avergüenzo del poder de Dios, tenemos que empezar a definir por qué él utiliza la palabra vergüenza. Y recordemos que Pablo supo y conoció el tipo de injusticia que fue causado frente a su Señor. Si había alguien que conocía la vergüenza de un juicio público y del azote romano, era Pablo, fariseo, y conocía la ley de ese tiempo. Entonces se recuerda que como Cristo fue ridiculizado, ningún otro hombre sobre la tierra había sido ridiculizado. Que fue escupido, que fue golpeado, que fue azotado, y todo esto por querer traer las buenas nuevas de salvación para Israel. Pablo sabía que su Señor Jesús había vivido una tremenda vergüenza pública. Un judío como él, como Pablo, sabía que todo su honor estaba en tratar de tener una vida pública legítima. Cristo cambia el paradigma de estos rituales de santificación y de justificación. Recuerden que en ese tiempo, el tener un cuerpo limpio, el bautizarse, el ir dentro del agua y salir del agua, el judío lo hacía para tener un ritual de purificación y con eso ya se sentían puros y se sentían limpios y luego iban y trataban de cumplir la Torá y querían tratar de cumplir la ley mosaica. Entonces, ¿cómo Cristo cambia el paradigma de este mensaje que es por leyes y por sistemas religiosos? Pues Cristo hace unas acertaciones o unas afirmaciones muy específicas que para nosotros los cristianos tiene que empezar a determinar el tipo de evangelio que nos vamos a decidir en creer o no. Jesús entonces declaró una exclusividad para el perdón de pecados. En Marcos 2 del 10 al 11 él dice, pues para que sepan que el Hijo de Dios tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla, o algunas dicen toma tu lecho y anda o vete a tu casa. Jesús declaró que él tenía el perdón para pedir, para el poder para perdonar pecados. Te voy a dar una noticia, nadie más tiene el poder para perdonar pecados. Y cuando a los judíos se les decía, yo tengo el poder para perdonar pecados, era como decirle al judío, el templo no importa, el sacrificio no importa, la ley mosaica no importa. Este hombre que se hace llamar Jesús da perdón de pecados. También Jesús declaró exclusivamente otorgar la salvación de Dios para todo aquel que creyera. En Juan 11, 25 al 26 dice lo siguiente, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Le decía Jesús a los fariseos. También Jesús declara una exclusividad para dar acceso al Padre. Nadie más tenía la autoridad para dar acceso al trono de gracia. ¿Qué significa esto para el judío? Que solamente el sacerdote, el gran sacerdote, podía tener acceso al lugar santísimo y al lugar santo. Nadie más tenía acceso. Pero cuando Cristo viene, él dice, yo voy a dar exclusividad para entrar y tener acceso al Padre. Y lo dice en Juan 14, 6. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Recuerda entonces que todo judío que se encontraba pecando recibía dos cosas, un juicio público y también era avergonzado públicamente. No solamente traían cuáles eran sus faltas, no tenemos sino que leer la palabra de Dios para ver cómo describían a los pecadores, cómo los describían. Y había una mujer pecadora. Si alguien escribiera algo de mí, me encantaría que no dijeran, y había un hombre pecador que se llamaba Jonathan. Pero esta cultura era una cultura de, si tú hacías algo en privado, se iba a hacer público, ibas a tener un juicio público e ibas a ser públicamente avergonzado para que tú y toda tu familia se dieran cuenta que esa gente no es del Señor. Porque están tratando de mantener una línea de aquellos que creen en el Dios verdadero de Israel. Entonces, por eso a veces se nos ve como que, oh, vivimos en una cultura, que esa cultura del tiempo cristiano, porque eran así, que traían todo públicamente, era porque si tú confesabas que estabas siguiendo a Dios, tú no estabas haciendo juegos. Tú no estabas con un Dios Baal y con un Dios de Israel. Con el que estabas, estabas y con ese ibas a recibir bendición o juicio. Entonces, La vergüenza para el judío no era solamente un sentimiento interno, sino que también era algo comunitario, espiritual y también cultural. La vergüenza del pecado de los judíos era interna, porque tenían una vergüenza en contra de Dios o una culpa ante Dios. ¿Y la comunitaria en qué tiene que ver? Con que era aplicada una deshonra pública al judío que quebrantaba la ley de Moisés. ¿Y cuál es el simbolismo de esto para nosotros hoy en día? Le escuché una vez a una persona que dijo, el pecado de ella es público y se le puede juzgar porque se le ve el pecado. Pero todos llevamos pecado dentro de nosotros. Y creo que aunque a unos se nos note más el pecado que otros, el simbolismo del pecado sobre nuestra vida tiene que ver con que vivimos una desnudez cuando pecamos, vivimos una derrota y vivimos un tipo de exilio. Porque de repente cuando peco y, como decimos en algunos países, meto la pata, me siento exiliado, me siento como que ya no quiero ser cristiano, me siento como que yo no valgo la pena, me siento como que no merecedor de la gracia de Dios, porque empieza a haber una lucha interna. Pero no nos vamos a adelantar porque eso es para después. Entonces, ¿de qué no se avergonzaba Pablo? Primero, Pablo no se había avergonzado de una compasión divina. Cuando Pablo se encuentra con Cristo, para Pablo es imposible decir cómo este hombre, al cual yo perseguía a él y perseguía a su iglesia, cómo puede ser un Dios que tiene compasión sobre mí. Si había algo que Pablo no se avergonzaba, era de la manifestación del amor infinito de Dios hacia los hombres culpables y hacia los hombres que habían sido condenados por su propio pecado. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si hay algo de lo cual el apóstol Pablo no se avergonzaba, era de que él sabía que habiendo escuchado el mensaje del Evangelio de Cristo por boca de Cristo mismo, él estaba convencido que iba a vivir una redención gloriosa y eterna con Jesús. Yo creo que es algo en lo cual nosotros podemos alegrarnos en saber que una vez que yo soy salvo, voy a vivir eternamente con Él y un día Él me levantará de los muertos. La redención que hay en Cristo posee un infinito poder para satisfacer todas las exigencias del carácter justo de Dios. Cuando tú decides creer, todo el perdón, toda la justificación del Hijo de Dios es imputada o colocada sobre ti. Ahora, podemos entonces llegar a la conclusión, y tengo noticias para ustedes. Dios sí está satisfecho con aquellos que han decidido confiar y creer en su Hijo Jesús como Salvador. Si tienes alguna duda en tu corazón de que Dios no está satisfecho contigo, quiero quitarlas en este momento de tu corazón. Porque entonces estaríamos creyendo otro evangelio diferente, que es el evangelio de mis obras, de mi comportamiento, de mi testimonio. Y la verdad de Cristo, y la verdad de este evangelio de Cristo, es que Dios sí está satisfecho, primeramente porque Él mismo nos justificó y nos colocó en un lugar de honra al lado de Jesús. Entonces, recibimos de Él una redención todopoderosa. ¿Cuál es la consecuencia? La consecuencia te la voy a repetir cada fin de semana si es posible. Tienes acceso al trono de gracia y majestad todos los días. Y te voy a añadir, en tus peores días, seguramente tienes acceso más rápido porque tienes un padre que te está dando la bienvenida. Yo creo que es lo opuesto que nos sucede. Cuando nos creemos mucho, nos creemos muy, muy, muy cristianos, y ahí el Espíritu Santo es como que ya viene la caída y aquí lo voy a estar esperando, ¿o no? Claro que sí. Hay un proverbio, se me escapa, hay un proverbio que habla de eso. Antes de la caída viene el orgullo. Pilas con eso. Eso no estaba acá, pero ahí les fue. ¿De qué no estaba avergonzado Pablo? De una resurrección gloriosa. Y creo que todos hemos pensado, wow, ¿cómo luciremos cuando seamos glorificados? ¿Cómo va a ser nuestro cuerpo? Tendremos, yo no sé si usted lo ha pensado, pero yo lo he pensado, tendremos superpoderes, caminaremos sobre el mar. Like, I have some questions. Tengo unas preguntas, okay, pero son mías, no están en la Biblia, son mías nada más. ¿Cómo estaremos nosotros en un cuerpo glorificado? Pues yo creo que es inevitable que nuestra mente de inmediato nos traicione, porque lo primero que pensamos es en la vanidad, ¿sí? Ah, seguramente no voy a estar más cansado, seguramente me voy a ver muy bien, me voy a ver glorificado. Pero nadie está pensando, ay, no había pensado que todos los pensamientos malos se me van a ir. No había pensado que mi mente va a ser renovada, que la duda que tenía al venir a la iglesia hoy será quitada, porque tendremos al Mesías al frente y podremos decir, ok, todo nuestro cuerpo glorificado, toda la presencia de Dios, la Biblia ya no se necesitará, porque tendremos a la palabra y la luz del mundo enfrente de nosotros. Creo que toda nuestra mente, todos nuestros pensamientos, todos nuestros deseos serán hechos incorruptibles y redimidos, porque el Mesías estará al centro del reino de Dios. Y esto no debería ser nuevo para nosotros, porque podemos ver que en el reino de Dios, todo lo que se centra al reino de Dios es lindo, es puro, da vida, da luz, da esperanza. Ese es el reino de Dios. Los anhelos más profundos de nuestro corazón serán completamente satisfechos en Jesús. ¿Sabías eso? ¿De qué no estaba avergonzado Pablo cuando decía, no me avergüenzo del poder de Dios? De esto, de que Pablo sabía que venía hacia él una satisfacción eterna e infinita, porque iba a vivir eternamente con el Mesías. Salmo 17:15 dice lo siguiente: en cuanto a mí, en justicia contemplaré tu rostro. Al despertar me saciaré cuando contemple tu semblante. ¿Cuándo sucederá eso? Cuando nos veamos con él. Pero lo hermoso del Evangelio de Cristo y lo que nosotros podemos empezar a vivir es que el reino de Dios empieza a dar destellos sobre la tierra. Y a veces, momentos como este, como el Salmo, suceden en nuestra vida. Quizás no tenemos lunes, martes, miércoles y viernes donde nos levantamos y decimos, Señor, al levantarme estoy contemplando tu rostro. Gracias, amado Padre. Yo creo que de pronto es una vez a la semana, dos veces a la semana, o si son todos los días a la semana, gloria a Dios. Pero Pablo no estaba avergonzado de que sí había una promesa hecha en Cristo Jesús. Pablo creía, recuerda que Pablo creía antes de conocer a Cristo, que eran por sistemas, eran por reglas y era por una purificación humana. Pero Cristo le cambia a él la manera de pensar. Yo quiero que al terminar este sermón, tu manera cambie de pensar, por lo menos en una cosa. Sé que nadie va a recordar esos 30 minutos, todo lo que voy a decir no lo van a, pero una cosa, si recuerdas una, quiero que te vayas con esa y atesores esa verdad de Cristo en tu corazón. ¿Estamos? Sí, gracias. ¿Cuál es el evangelio que Cristo predicó? Porque hablamos del evangelio, hablamos de las buenas nuevas de salvación, pero ¿qué fue lo que le dijo Jesús resucitado a Pablo? ¿Cuál fue el evangelio? Cuando tú escuchas la palabra evangelio, ¿tú qué piensas? Es importante definirlo para que podamos estar en la misma página y en la página que Pablo estaba. Pablo enseña allí mismo en la carta de los romanos. Y esto es lo que me fascina acerca de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios no es confusa. Voy a repetir, la palabra de Dios no es confusa. ¿Sabe cómo es la palabra de Dios? Clara, como el agua. Ay, pero no sé qué es el evangelio. Ok, devolvámonos a Romanos 1. Y vamos a leer qué es lo que dice Pablo, qué es el evangelio. Romanos 1, del 2 al 4, dice lo siguiente. Es el mensaje acerca de su hijo, que nació de la descendencia de David, según la carne, fue declarado hijo de Dios con un acto de poder, conforme al Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Si tú me preguntas, ¿no es claro que ese es el Evangelio de Cristo? Entonces tendríamos que volver a empezar todo lo que venimos haciendo hasta ahora. Cuando a ti te pregunten cuál es el mensaje del Evangelio, ese es el mensaje del Evangelio, y no son palabras solamente. No es que tú te aprendas estas frases de boca y digas el Evangelio, es que el Hijo de Dios vino a la tierra, vivió una vida. No, el Evangelio no es que tú te aprendas de memoria esto. El Evangelio es que tú entiendas y creas con tu corazón cada una de las palabras que están allí en el libro de la vida. Y qué bueno que viniste hoy porque lo vamos a mirar. ¿Estamos? Muy bien. Buenas noticias, pero déjame ese versículo allí por un momento. ¿Cuál es el mensaje de salvación? Las buenas noticias prometidas ¿por quién? Por Dios mismo. ¿Dónde las promete? En todo el Antiguo Testamento. Viene un reino, viene un Mesías, viene el justo, viene el Santo Israel, viene el brazo de Dios que no se acortará por medio de sus profetas. ¿Cuántos profetas? 16 profetas, 16 libros menores, mayores y otros 15 profetas que no estuvieron en el canon, que también hablan de un Mesías que vendrá. Las Sagradas Escrituras. ¿Cuáles Sagradas Escrituras? La que leemos aquí domingo tras domingo. ¿Y cómo es la palabra de Dios? Es clara, es autoritativa, es inerrante, es infalible, es suficiente y es necesaria para nuestras vidas. Esa es la palabra de Dios que predica el Evangelio que tú y yo creemos. ¿El mensaje acerca de quién? El mensaje acerca de su Hijo. La historia de Cristo y la redención de todas las cosas, desde Génesis hasta Apocalipsis y hasta lo que está infinito, infinito, le pertenece a Él. Nacido de carne de la descendencia de David, sosteniendo dos naturalezas, 100% hombre, 100% Dios. Nacido de mujer y coeterno, coigual con Dios Padre, Dios Espíritu Santo y Dios Hijo, desde antes de la fundación del mundo. El hombre que caminó y que vino a morar con nosotros, Jesús, el Hijo de Dios, declarado Hijo de Dios con un acto de poder, conforme al Espíritu de Santidad. Por eso nosotros y ustedes cantaban según Apocalipsis, Santo, 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 digno, digno, digno. ¿Por qué Él es digno de abrir los sellos del rollo en el día de juicio? ¿Por qué? Porque Él sí pudo vivir la vida perfecta que tú y yo no vamos a poder vivir. Y nosotros vivimos nuestra vida en la fe que tenemos sobre el Hijo de Dios. Ha resucitado dentro de los muertos, glorificado, recibiendo una recompensa. Y la recompensa de la crucifixión de Jesús, ¿cuál es? La glorificación de su cuerpo y la resurrección de su cuerpo. Porque la muerte no pudo detener a Jesús. Entonces, el Evangelio de Cristo, predicado a Pablo, redime todo lo que existe. Y esto incluye también tu vida, tu dolor, tu pecado, tu insatisfacción, tus dilemas con que te enfrentas todos los días. Esto también lo incluye. Porque es que cuando hablamos del Evangelio no es como que, sí, el Evangelio es para las naciones, para los que no conocen de Dios, para los que nunca... No, el Evangelio es para ti que estás sentado en este lugar. Primera de Corintios 15, del 1 al 5, dice lo siguiente. Ahora les hago saber, hermanos, el Evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también sois salvos. Si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano, dice, porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí. ¿Qué recibió Pablo de Jesucristo? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras y que se apareció a Cefas y después a los 12. Ese es el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Cuando Pablo habla del poder de Dios es algo bien interesante. Porque tú te has detenido a pensar cómo es el poder de Dios. Cuando nosotros decimos, sí, Dios tiene el poder, Dios tiene todo el poder para salvar, Dios tiene el poder para proveer, Dios tiene el poder para redimir. ¿Has pensado cómo es su poder? Juan 1.4 dice lo siguiente. En el principio ya existía el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Y Él estaba en el principio con Dios. ¿De quién está hablando? De Jesucristo, el Hijo de Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿Cuál es el poder del Evangelio de Jesucristo? Sino el poder que tiene un ser sobrenatural para crear todo lo que existe y todo el infinito de lo que existe. Ese es el poder del Evangelio que tú y yo creemos. Poder para crear lo nuevo donde no hay algo. Los teólogos les gusta llamar esto la unión hipostática y tiene que ver en una forma para nosotros entender que Dios, hecho hombre en su Hijo Jesucristo, contiene todas las características de un hombre real, como tú y como yo, que sintió ansiedad. ¿Tú has sentido ansiedad en algún momento? Ok. ¿Tú has sentido preocupación en algún momento? ¿Real o ficticia? Claro que sí. ¿Tristeza? ¿Gozo? ¿Euforia? La unión hipostática tiene que ver con que Jesucristo vivió y sintió todo lo que tú sientes, todo tu dolor, todo lo que tú procesas internamente, ese dolor en el estómago que a veces uno le da cuando uno escucha noticias duras. Eso lo sintió Jesús cuando fue traicionado. Antes de ir a la cruz, todo lo sintió. Pero también en él descansa todas las características y toda la deidad de Dios. Él no paró de ser Dios para ser hombre. Él no dejó un lugar y dejó de ser Dios para volverse hombre, no. Él mantuvo perfectamente 100% hombre, 100% Dios. Entonces, tendríamos que hacernos una pregunta, ¿ok? ¿Qué aporta el ser humano a la redención de su alma? ¿Te has puesto a pensar en algún momento? ¿Qué aporta un ser humano o qué aportas tú y qué aporto yo a la redención de nuestras almas? Pues esto es lo que aporta el hombre en la historia de Cristo, desobediencia y pecado. Génesis 3, del 6 al 7. ¿Qué aportamos nosotros en la historia de la redención? Pecado. ¿Qué más aportamos? Desobediencia. ¿Y qué es lo que aporta Dios en la historia de Cristo? Un juicio justo, un tipo de gracia y cuidado que nos levanta y también una soberanía eterna que nos da la oportunidad de volver a creer que Él nos hizo hechos hijos de Dios y que podemos vivir esta vida para su gloria y para su satisfacción. En resumen, Adán aporta la limitación, la necesidad, la obediencia parcial y finalmente la caída, lo cual nos lleva a vivir una vida en destrucción. Y luego Dios aporta vida, provisión, propósito, justicia y sobre todo una esperanza de redención, de que no siempre todo será igual. No siempre todo será igual. ¿Y cuándo eso sucede? En el momento que Dios te llama a ti, las cosas empiezan a cambiar. Hasta que finalmente la obra que Cristo empezó será completada por Cristo mismo cuando Él regrese. Los predicadores reformados como Jonathan Edwards, Charles Spurgeon, Tozer y Lloyd-Jones tienen una línea de pensamiento, y estas no son palabras textuales, pero ellos dicen esto: se requiere el mismo poder divino que creó el universo para salvar un alma, porque ambos actos son obras soberanas de Dios que el hombre no puede producir. Tengo noticias para ti. Nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. De hecho, me he encontrado que a veces nosotros no nos podemos perdonar a nosotros mismos. ¿Te ha pasado a ti eso? No me lo perdono, lo que yo hice, no merezco perdón. Mejor me voy a ir acá y que nadie me hable y que no me vean. Nos portamos como si fuéramos Jesús o Dios mismo, pero como un anticristo, porque estamos diciendo yo no merezco perdón. Se requiere del acto soberano de Dios para que nuestra alma sea redimida. En otras palabras, la conversión no es un simple cambio moral, sino un milagro de la misma magnitud o categoría que la creación y la resurrección de Cristo. Porque el mismo poder que creó y el mismo poder que resucitó a Cristo es el mismo poder que vive en ti. ¿Sabías eso? El mismo poder, no es menos, es toda la presencia de Dios viviendo dentro de ti. Todo el tiempo, en todo instante, una vez crees, inmediatamente el Espíritu Santo, ¡pum!, depositado en tu corazón. Así tú no lo sientas, o no sientas las mariposas, o elevarte, bueno, lo que sea. Así no sientas nada, la verdad de la palabra de Dios es que dice que Él va a morar en nosotros. En Él hay una fuerza dinámica depositada por su Espíritu, la compasión y misericordia del Hijo y la justicia divina del Padre, que sostiene todo poder. A mí me encanta recordar la Trinidad. ¿Por qué? Porque vemos que Dios Padre aplica una justicia divina sobre la humanidad. El Espíritu Santo da una dinámica de amor depositada en nosotros. Cuando el Espíritu Santo es dado a nosotros, Nosotros podemos ahora caminar como hechos hijos de Dios, porque Él es el que nos da, Jesús nos da un espíritu de adopción, y es lo que nos hace realmente sentirnos como hijos de Dios. El Espíritu Santo dentro de nosotros, haciendo que la palabra de Dios nos corrobore y nos confirme que somos hechos hijos de Dios, el Espíritu de Dios Padre ejerciendo una soberana justicia divina sobre nosotros, y el poder y la compasión del Hijo de Dios. Entonces, si hablamos de salvación, diríamos que tenemos que ser salvos ¿de qué? Porque creo que a veces hablamos mucho cristianés, ¿sí? De salvación, redención y justificación y hipostática y la Trinidad. Bueno, yo ya me perdí, yo no sé si tú te perdiste. ¿Pero qué significa ser salvo? Porque a veces pensamos, vamos a definir qué significa ser salvos, para que podamos estar en la misma página. Dice Romanos 15, del 8 al 9. Pues les digo que Cristo se hizo servidor de la circuncisión para demostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas dadas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Como está escrito, por tanto te confesaré entre los gentiles. Cuando Pablo le recuerda a Roma o a la iglesia de Roma las noticias de salvación, lo que Pablo les está diciendo a la iglesia de Roma es que la gente o el judío puede ser redimido. ¿Redimido de qué? De sus propias decisiones de irse en contra de Dios. Y por primera vez, el judío tiene la oportunidad de alinearse con el corazón del Padre. En algún momento nos alejamos de Dios y nos fuimos en contra de Dios, creando un vacío en nuestro corazón, tratando de conectar ese vacío con fuentes e ídolos falsos. Cuando hablamos de salvación, no hablamos solamente de un lugar hacia donde vamos, o un cielo, o una eternidad con Cristo, pero también hablamos de un infierno, de estar eternamente sin Cristo o eternamente con Dios. Y cuando Dios nos salva, Él redime para dónde íbamos y redime para dónde vamos. Y ahora nos da el poder de su santidad para vivir la vida que Él quiere que tú y yo vivamos. Lo que sucedía con el pueblo judío era que ellos habían empezado a llenarse de hipocresía. Yo no sé si a ti en algún momento te ha pasado lo siguiente. A mí me pasaba. Tú estás orando, tú estás cantando, tú estás leyendo la Biblia y de repente se te olvida lo que estabas haciendo. ¿Te ha pasado? Y de repente venimos a la iglesia y cantamos y nos fuimos y el mensaje. ¿De qué hablaron en la iglesia? No me acuerdo. ¿Qué canciones tocaron? No sé. Yo creo que no estamos muy lejos a lo que Jesús le decía a los fariseos y les decía, ustedes son hipócritas, porque me hablan de labios y es un servicio de labios, pero el corazón está lejos. Y creo que el Espíritu Santo nos tiene que agarrar en ese momento y nosotros realmente decir, ok, Señor, estoy aquí, ¿dónde estoy? Para que nosotros podamos rendir culto apropiado a Dios y nuestras vidas sean transformadas. De hecho, por eso es que nuestras vidas no son transformadas, porque hacemos todo mecánicamente, porque ahorita queremos tratar de tomar el evangelio de la ley, el evangelio de los rituales, donde voy a la iglesia, voy al grupo pequeño, confieso un poquito, adoro acá, digo lo demás, pero no estoy realmente teniendo una relación con Dios. Isaías 29:13 dice, su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. Y creo que esto tiene que ver con las vanas repeticiones, ¿no? Cuando uno aprende de memoria algo, ¿sí? Es como que a veces la oración que se hace rápido alrededor de la mesa, gracias por estos alimentos, Señor, amén. ¿Realmente? Es importante examinar si estamos haciendo un servicio de labios o si estamos haciendo un servicio realmente de corazón. Pablo dice entonces, porque es poder de Dios para salvación. ¿Cuál es el poder de Dios? Dice que la salvación es doble. Aviva el alma, salva el alma y nos previene de la ira venidera al reconciliarnos con Dios. La vida se salva de la esterilidad y el fracaso al entregarse a Él. Me parece muy, 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 muy puntual el ejemplo de que Dios nos tomó y nos plantó y nos tomó como un tallo de un árbol y nos puso en la vid. Y nosotros no somos la vid, nosotros somos la ramita que no debería estar pegada al árbol, porque somos gentiles, y ahorita Él nos injertó en esta vid. Cuando una rama ha sido injertada en un tronco mejor, no solo se salva de su vida antigua, sino que también es poseída, es llena y es utilizada por la nueva vida. Es una salvación completa, porque ahora eres injertado en la vid, en el árbol correcto. Cuando la salvación llega a tu casa, sucede algo. El poder de Dios llega a tu casa para remontarse en contra de las tinieblas. Y si lo crees, tú y tus hijos y tu casa serán salvos. Y si lo crees, vendrán noticias de salvación para ti y tus herederos y los hijos de tus hijos y sus hijos también. Es poder de salvación para todo aquel que cree. ¿Por qué es esta salvación solamente para los creyentes? Porque la salvación es exclusiva. ¿Sabían que la salvación es exclusiva? La salvación solamente aplica a aquellos que creen. Si tú no crees, tú no puedes ser salvo. Es así de sencillo. Entonces, Pablo dice en Romanos 10:10, porque el corazón, con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. ¿Por qué es importante que nuestra confesión llegue a nuestro corazón? Porque el problema no está en la boca. El problema no está en las palabrotas que salen de algunas bocas. Ese no es el problema. El problema está en el corazón enfermo que está dejando salir más suciedad y que sale juicio y que salen palabrotas y que sale condenación. Tenemos un corazón enfermo donde necesitamos empezar a confesar para que nuestro corazón empiece a creer. Entonces, si el remedio lo colocamos en la boca, es importante que este remedio, que es la palabra de Dios, baje a nuestro corazón. Cuando baje a nuestro corazón, entonces vamos a tener una oportunidad de vivir la salvación que Jesucristo nos está brindando. La pregunta para ti es esto, ya para terminar. Y creo que aquí me ponga mucha atención, pero ya me has puesto mucha atención. No es que no me has puesto atención. ¿Está enfermo tu corazón? Y quiero que seas sincero. ¿Está enfermo? Y eso no sucede, y nadie se va a dar cuenta. Cuando tú vas al doctor, te ponen ahí, respire, pero nadie sabe lo que llevamos realmente en nuestro corazón. La pregunta que quiero que tú te sinceres delante de Dios es, ¿está enfermo tu corazón? ¿Se te han secado los huesos a causa del pecado? Porque el pecado seca. Si el espíritu da vida, el pecado la quita. El pecado da muerte. ¿Te estás muriendo y no te estás dando cuenta? ¿Te estás volviendo agrio, soberbio, juzgas todo lo que pasa por encima tuyo, das palabras de condenación? Si eso te está pasando, el pecado está secando tus huesos. ¿Estás cansado? ¿Estás frustrado? ¿Estás sin rumbo? ¿Estás haciendo mucho pero a la vez nada? ¿No sientes que estás viviendo una vida con pasión por Cristo, amando a Cristo y amando a la iglesia, amando a Cristo, amando a tu familia, amándote a ti mismo como Dios nos manda? Isaías 55:1 dice lo siguiente: todos los sedientos vengan a las aguas. Todo el que tenga sed puede venir a la presencia del Espíritu Santo, entregada por el poder y majestuosidad de Jesús. El corazón puede creer cuando el corazón escucha atentamente la voz de Dios. No escuches más con tus oídos. Empieza realmente a escuchar con el corazón. Empieza a escuchar con tu mente. Empieza a escuchar con lo que realmente te está moviendo. Romanos 10:17 dice: así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. Suceden dos cosas hermosas cuando la justicia es revelada. Porque me encanta este pasaje que dice que la justicia es revelada por la fe y para fe. Y creo que es un versículo, unas palabras que nos encanta decir: el justo vivirá por fe. O el justo, algunas traducciones están mal escritas donde dice el justo vivirá por su fe o por la fe, pero realmente la palabra fe es intercambiada por justicia. Y ya no está centrada en el hombre, sino que está centrada en Dios. Donde dice el justo se salvará por la justicia de Dios. El justo se salvará por la fe, por la justicia, porque la justicia es aplicada a mí a través de Dios. Yo no me hago bueno, Dios me hace bueno. Y empieza en el trono de gracia y luego esa versión empieza a caminar aquí en la tierra. En la cruz entonces suceden dos cosas. Hay una justicia entregada, donde Dios coloca toda la justicia en el Hijo de Dios, pero al mismo tiempo Dios revela su gracia, donde nos dice, voy a acreditar toda la justicia de Cristo al creyente. Mas el justo por fe vivirá. Entonces, mi seguridad eterna no depende de lo que logro, sino de la obra perfecta de Cristo. Quiero terminar con dos pasajes bíblicos. Uno está en Romanos 10, del 8 al 13, que dice lo siguiente. La Biblia es clara, ¿ok? El título de esta porción de la Biblia es ¿cómo ser salvo? ¿Sabías que la Biblia dice cómo ser salvo? ¿Sabías que no tienes que ir a seminario para saber cómo puedes ser salvo? Lo puedes leer en la Escritura. ¿Pero qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, ¿qué dice? Serás salvo, porque con el corazón se cree para la justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo el que cree en Él no será avergonzado, porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que invocan, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y Pablo dice, no me avergüenzo del poder de Dios, porque es poder para salvar, es poder para salvación. ¿Por qué quiere Dios que tú seas salvo? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Por qué quiere Dios que tu familia sea salva? Porque irnos en contra de Dios mismo y nuestra propia naturaleza espiritual nos condena a muerte eterna y nos condena a permanecer eternamente sin Dios. Tenemos culpabilidad, dolor en el alma, en el cuerpo, cuando estamos alejados de Cristo. Dios quiere salvarte de esa muerte eterna sin Él. John Bunyan, en un libro hermoso que se llama El Progreso del Peregrino, dice lo siguiente. Te voy a leer dos partes acerca del pantano del desaliento. Dice, pobres, los vi revolcarse en su fango, llenándose en el cieno a causa de su pesada carga. Cristiano seguía revolcándose en el fango, cayendo unas veces y levantándose y volviendo a caer, pero siempre adelantándose a la de la puerta angosta. Pero la pesada carga que llevaba sobre sí le impedía mucho seguir. Alguien define qué es el pantano del desaliento. Y ahí sigue en el próximo. Dice, él es el pantano del desaliento, es el lodazal donde afluyen todas las heces e inmundicias que siguen a la convicción de pecado. Por eso se llama el pantano del desaliento, cuando el pecador despierta el conocimiento de sus culpas y de su estado de perdición, se levantan en sus almas temores, aprensiones desconsoladoras que se juntan y se estancan en este lugar. ¿Estás pasando por el pantano del desaliento? ¿Estás atrapado en la consecuencia de tu pecado? Las buenas noticias de salvación plantadas en Isaías 61 son para ti. Quiero que nos pongamos de pie y quiero leer Isaías 61 sobre ti y vamos a orar para terminar este tiempo. Vamos a ponernos de pie. En su misericordia, Dios vio a un Israel perderse y hundirse en su propia maldad. En su misericordia, quiero que sepas que Dios está viendo tu vida, que se está hundiendo y necesitas el corazón del Padre. Por eso es que vino Jesús, para redimir todo, empezando por la humanidad. Yo les voy a leer este versículo y quiero que permitas que esta escritura ministre sobre tu vida. Porque aquí está también representado el Evangelio de Jesucristo. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado a vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor y el día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran, para conceder que a los que lloran en Sión se les dé diadema en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido, para que sean llamados robles de justicia, plantío del Señor, y para que Él sea glorificado. Entonces reedificarán las ruinas antiguas, levantarán los lugares devastados de antaño y restaurarán las ciudades arruinadas, los lugares devastados de muchas generaciones. Se presentarán extraños y apacentarán los rebaños de ustedes, e hijos de extranjeros serán sus labradores y sus viñadores, y ustedes serán llamados sacerdotes del Señor, ministros de nuestro Dios se les llamará. Comerán las riquezas de las naciones y en su gloria se jactarán. En vez de vergüenza tendrán doble porción y en vez de humillación ellos gritarán de júbilo por su herencia. Por tanto, poseerán el doble en su tierra y tendrán alegría eterna. Estas son las buenas noticias de salvación. Este es el mensaje del Evangelio de Jesucristo para tu vida y para mi vida. Y está siempre disponible, tan cerca a tu corazón. Porque si Él está hablando ahorita a tu corazón, tú necesitas tomar una acción. Y la acción empieza en confesar con tus labios para que después tú creas en el corazón y seas obediente a un mandato del bautismo. Sumergirnos en las enseñanzas de Jesús. Convertirnos en un discípulo fiel de Jesucristo. Cierra tus ojos ahí donde tú estás, si puedes. Y quiero hacerte una pregunta. ¿Estás listo para entregar tu vida en los brazos del Señor Jesús? El Señor Jesús es el hermano mayor, el más fuerte, el más seguro, el más compasivo, el más hermoso, el más digno, el más humilde y el más amoroso. En Él puedes confiar, porque Él no defrauda. Él es vida eterna y Él es verdad. Si estás listo para entregar tu vida a Él, yo te voy a pedir que tomes un acto de fe en esta tarde y que pases acá al frente para que uno de nuestros servidores ore por ti y tú confieses con tus labios que Jesús es el Señor y creas en tu corazón que Él te ha salvado. Todos vamos a estar con los ojos cerrados, pero voy a invitar a aquellos que el Espíritu Santo está llamando a entregar su vida a Él, que puedan pasar para que uno de nosotros oremos por ustedes. Gracias, Señor.